Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues ya ven, damas y caballeros, nos hemos plantado en las 8 de la mañana ya. El día, este jueves 27 de febrero, ya no es que haya cogido velocidad, que se está acabando ya, prácticamente. O sea que vamos a disfrutar intensamente de las cosas de cada día, de la información de cada día, de la distracción de cada día. En este programa que le acompaña hasta la 1 en punto de la tarde, 12 en Canarias, y que habla, como todos los demás medios de comunicación, de lo que ahora mismo está en la calle, de lo que la gente teme, quizá en exceso, de lo que la gente comenta, habla, siente incluso, de los temores elementales que la población está viviendo en torno al coronavirus, que ha pasado, el riesgo, digamos, que ha pasado de leve a moderado. Ahora mismo son 11 los contagios confirmados. El último se conocía anoche en La Gomera. En Madrid 2, en Barcelona 1 y en Sevilla también tenemos un caso. Y es llamativo porque es el primer contagio conocido en territorio español. Esto se lo venimos contando desde ayer, seguramente ya sabrá las circunstancias. Es decir, no ha sido un contagio importado, no estuvo en Italia, no estuvo en China. Es un sevillano de 63 años que, como mucho, tuvo una reunión de trabajo con gente de fuera y ahora se está tirando de ese hilo, ¿no? Hay que sumar los 4 positivos del Hotel ADG en Tenerife, donde, por cierto, un juez de Arona ha ratificado la orden de aislamiento que decretó el gobierno canario en ese hotel, donde unas 100 personas de las 700 que están confinadas podrán salir porque se ha comprobado que no han tenido contacto con los infectados, ¿no? Y luego los trabajadores pueden entrar y salir. A los trabajadores a los que el confinamiento pilló dentro del hotel, hombre, estarán agradeciendo que los otros trabajadores puedan entrar, porque están haciendo turnos de 16 horas. Es que hay 700 personas a las que hay que cambiarle toallas, darle sábanas, llevarles comida, desayuno, merienda, prácticamente todo, ¿no? Bueno, en todo caso, miren, esto no va a ser el fin del mundo. De hecho, el chico que ha sido contagiado en Castellón hizo saber que se encuentra bastante bien, que la sensación es parecida a la de una gripe común y que le están tratando con paracetamol. El momento en el que podamos hablar con una persona contagiada, que le podamos entrevistar y ver que la persona está bien y que lo que hace es reposar en casa y tomar un pastillazo, como hacemos prácticamente todos cuando tenemos una gripe, pues veremos efectivamente que de lo que se trata es de una gripe. Que, por cierto, en China está remitiendo. En China está remitiendo. Hay que contener el virus lo máximo posible para no colapsar el sistema sanitario y luego, por otra parte, analizar los fenómenos paralelos que se producen en torno o como consecuencia de la aparición de este virus. En Canarias ya están con la mosca detrás de la oreja, están mirando a Italia, porque en Italia, por ejemplo, el turismo ha caído un 40% en cuestión de días. Sí, Canarias se tienta la ropa. Hay compañías aéreas como Lufthansa, KLM, que han paralizado las contrataciones. Fujitsu ha anunciado un ERE temporal de 300 empleados en Málaga. Y hay muchos productores de muchas cosas que dependen mucho de China. Oiga, el textil, el equipamiento electrónico, automóviles, el sector de los juguetes, el farmacéutico. Si no fabrica China, ellos tampoco fabrican. Y cae su volumen de negocio. Es decir, a todo eso hay que dedicarle tiempo, especialmente a la psicosis del turismo, que de repente hace que, oiga, en momentos tan importantes como la Semana Santa, por ejemplo, haya un 30% de cancelación de visitas. Eso, cuidado con eso. Bueno, y de la mesa de diálogo y negociación con Cataluña de ayer, de nuestro amigo Sánchez, pues mire, En principio, no pasó nada que no supiéramos que iba a pasar. Una superproducción ridícula, llena de pompa y circunstancia, cursi, insufrible, puesta al servicio de un individuo que hace todo eso solo para mantenerse en el poder. Y que pone encima de la mesa dos elementos que son la impunidad y la plurinacionalidad. La impunidad, ya lo saben ustedes, va a ser el trabajo del ministro de Justicia. La vergüenza, ¿eh? Las piruetas que va a hacer para justificar que se va a cambiar el Código Penal solamente para liberar a un individuo de la cárcel. Cambiar el Código Penal español, lo digan como lo digan, lo vendan como lo vendan, le hagan las piruetas que les dé la gana. Para sacar a un tío de la cárcel, que es el que manda. Que está en Lledoners, y se llama Oriol Junqueras. Ayer, lo de ayer, realmente ha servido para dos cosas. Una, para la campaña electoral propia de Torra y compañía, y ya veremos si Puigdemont no la chafa después. Y en el caso de Sánchez, pues para aprobar el techo de gasto decisivo para la aprobación de presupuestos. Es decir, seguramente Esquerra va a poner sus 13 escaños al servicio de el bloque socialista más Podemos más compañía. La mesa era una farsa. La mesa era un teatro que ciertamente no va a ninguna parte por varias cosas. Una de ellas por las limitaciones que impone la Constitución. Es decir, llegará un momento en que de la retórica tendrán que pasar a los hechos. Y cuando no se pueda pasar a los hechos, o antes, cuando les convenga a los otros, reventar la situación, bueno, pues todo eso se va directamente al cesto de lo inservible. Ahora bien, sentarse en igualdad de condiciones con un presidente regional, por muy catalán que sea, un presidente regional inhabilitado, con un grupito de sediciosos. Ciertamente, eso es una vergüenza. Torra, que tiene su foto, que es un argumento, como les digo, de su campaña electoral, aunque no se presente él, y sobre todo tiene el trato de igual a igual que buscaba, que no es baladí, Los dos tienen en principio lo que buscaban. Uno pudo ocupar la sala de prensa de jefes de Estado extranjero, hablar de catalanes y españoles que nos reencontramos en ese lenguaje, como ya les digo, absolutamente insufrible, que maneja el de la agenda del reencuentro y sus portavoces. Y el otro, encarrilar el primer paso de los presupuestos, lo cual eso le daría un par de años de más o menos estabilidad. Lo cual no quiere evitar que en el Congreso puedan darse las broncas necesarias. La cosa terminó con un comunicado. Oiga, que ni un experto en jeroglíficos de el Egipto de los faraones es capaz de traducir. Pero que deja unas sensaciones inquietantes. Primero, lo poco que se entiende da vergüenza. Segundo, lo que no se entiende da miedo. Y tercero, lo que se esconde genera peligro. Ayer bronca en el Congreso, claro, con la agenda y con los socios que ha elegido este gobierno, pues es inevitable que el debate sea una bronca permanente. El protagonista de ayer, una vez más, José Luis Ábalos. Miren, Ábalos arrastra la cornada de Delcy Rodríguez allá por donde va. Está muy tocado y se le nota. Claro, la oposición lo sabe y no suelta presa. Ayer estaba tan desesperado, tan acosado por sus mentiras y por el gélido apoyo de su presidente, pues que tuvo que recurrir al último comodín de los socialistas en apuros. Cuando empiezan a hablar de la guerra de Irak y del 11M, amigo mío, es que la cornada ha llegado hasta la femoral. Perdió los papeles, ciertamente, el amigo Ábalos, pero bueno, tampoco eso es, me parece a mí, demasiada noticia. Déjeme que le cuente otras cosas ahora en titulares. Operación
Los Mossos de Escuadra han iniciado hace 2 horas un dispositivo en el Eixample de Barcelona para desmantelar puntos de venta de droga. Se han producido registros en 2 pisos en el marco de una investigación contra las drogas de diseño llevada a cabo durante el último año.
Presentación.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, informa al Consejo General del Poder Judicial sobre su proyecto al frente del ministerio. Va a ser la primera vez que un ministro informe al órgano de gobierno de los jueces de su línea de actuación.
Cancelaciones.
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ha cancelado la participación de Plácido Domingo en las actuaciones previstas para mayo en el Teatro de la Zarzuela. Señala que lo hace por solidaridad con las mujeres que han denunciado públicamente por acoso al tenor español.
En el partidazo de COPE el Real Madrid, bueno, al Madrid se le pone casi imposible la cosa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No está eliminado el Madrid, pero casi. Serio correctivo ante el City, 1-2, con protagonismo para el árbitro, todo hay que decirlo, en el primer gol de los ingleses, que seguramente sea falta de Gabriel Jesús, que empuja a Sergio Ramos para anotar lo que fue el empate, y después el Manchester City ya tuvo el viento a favor para hacer el segundo y ver cómo Ramos se expulsaba casi al final y no podrá jugar el partido de vuelta. El Madrid sigue con el mismo problema, no tiene gol, no ha sabido gestionar la salida de Cristiano Ronaldo, no ha fichado un jugador con garantías para meter goles y sus apuestas por Jovic, por Mariano, por Rodrigo, por Vinicius, ahora por Renier, no se traducen en goles en el primer equipo. Así que si en Barcelona se están pidiendo explicaciones por la confección de la plantilla, convendría que en Madrid también se pidieran, porque es la segunda temporada que el equipo tiene exactamente los mismos problemas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en casi toda España, salvo en el sureste y en Canarias, donde van a bajar. Se esperan lluvias débiles en Galicia, en el Cantábrico Oriental, en Pirineos y también en Baleares. Nubes en la meseta norte y en el norte de Canarias.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has enterado ya? ¡Es muy fuerte! En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
Tres mujeres asesinadas en 24 horas en Nazalcóllar. El agresor disparó a su mujer a la cabeza delante de su hijo, Juan José Fernández, alcalde.
Me llamaron a mí, los propios vecinos, han ruido ya la escandalera de llantos y demás, del niño y demás, y llegamos a la paz de los médicos y tuvimos que esperar porque había un arma de fuego por medio a que vinieran los agentes que se habían convocado en este caso de la Guardia Civil.
El choque de Sánchez y Casado a cuenta de la mesa de diálogo con Cataluña.
Esto es el diálogo.
Siga posando y disfrute, porque esa foto será el retrato de la historia de una gran deslealtad a España.
No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso para explicar la dimisión.
No llame diálogo a lo que es una humillación.
Cordial encuentro entre la vicepresidenta del gobierno Calvo y el presidente de la conferencia episcopal, monseñor Ricardo Blázquez.
Ha sido un encuentro de despedida. Yo me he sentido muy a gusto despidiendo a la vicepresidenta del gobierno, porque ya dentro de pocos días ceso como presidente de la conferencia episcopal y ella también quería que nos encontráramos para despedirnos. Ha sido un encuentro muy cordial. No hemos tratado ninguna cuestión, que eso ya tiene que ser tratado con el nuevo presidente, pero yo me he sentido muy a gusto.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030.
Pero ¿imaginas que hace 3 meses Sánchez hubiera dicho que Pablo Iglesias iba a sentar en la comisión del CNI? ¿Algún agente occidental se va a fiar de España?
Mali es uno de los países con más porcentaje de mutilación genital femenina.
Ahí se lleva bastantes años en España, sabe lo que es ser víctima. Vive en Toledo e intenta que las niñas malienses no sufran lo que ella.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde... En la radio, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Salvador.
Hola.
José María Fidalgo.
Buenos días.
Buenos días. Hola, Fernando Jáuregui.
Hola, Carlos Herrera.
¿Qué tal Córdoba?
Pues muy bien, la verdad. Estoy haciéndome una gira andaluza, que no es ninguna tontería, antes del 28, antes del Día de Andalucía, dando algunas charlas y tal. Muy bien, la verdad es que Andalucía siempre es un sitio, es un remanso de paz.
Bueno, no creas, ¿eh?
No, hombre, tú lo conoces mejor. Comparado con según qué.
Eso te iba a decir.
Comparado con el clima de la Moncloa ayer, por ejemplo, un remanso de paz, hombre.
Clima de la Moncloa, bueno, por ayer el clima de la Moncloa era un remanso de paz. Estaban todos que eran, bueno, unos abrazos, una cosa.
Si tenía la ventana abierta.
La diplomacia.
La ventana abierta, claro.
No, no, la alta diplomacia y el protocolo muchas veces disimula y esconde los grandes conflictos. Esto es lo que suele ocurrir siempre. Cuanto más protocolo hay, mayor es el fuego interno que ahí está ardiendo, probablemente.
¿Tú cómo viste la reunión de ayer? Así, ¿la viste plácida, Salvador, o había tensión?
Bueno, no, yo creo que Pedro Sánchez ya les ha enredado. Y a partir de ahí, ahora los otros están intentando ver qué hacen, pero Pedro Sánchez yo creo que les ha enredado, y bien.
Uh-huh. ¿Tú crees eso, José María?
Yo creo que no saben el enemigo que tienen. O sea, que no es un colaborador.
Exactamente.
¿Y Fernando?
Yo no me rasgaría las vestiduras porque se den un paseíto por los jardines o porque pongan estas banderas o aquellas. Yo siempre soy partidario del diálogo. Lo que pasa es que este diálogo está mal planteado, esa es verdad. Con un señor inhabilitado, con un señor al que se calificó de Le Pen hace no mucho tiempo. Así no puede haber seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica del comunicado, que no sé a qué se refiere muy bien, pero no puede haberla. Si ayer decíamos una cosa y hoy decimos otra, está mal planteado. Esto no es lo de una fuente gubernamental me dijo el otro día que, hombre, que esto era como lo de Suárez y Tarradellas. No, no es como lo de Suárez y Tarradellas. Desgraciadamente hay muchas diferencias entre una cosa y otra. Esto así no va a salir bien. Ojalá saliese, ¿eh? Cuánto me gustaría, pero así no va a salir bien.
Lo de Tarradellas no es por nada, pero ha traído esto al final, ¿eh? No, ha traído este modelo territorial catalán.
No, estaba muy Tarradellas por esto.
No, claro, Tarradellas era mejor porque ya está muerto.
A Tarradellas ahora mismo le odian.
Que está muerto, Cataluña. Digo que está muerto.
Bueno, pero le odian en Cataluña. La
no lo sé.
Déjame decirlo, hombre.
Perdona.
Si le quieren quitar hasta el aeropuerto, hasta el nombre del aeropuerto, no pueden soportar a Tarradellas porque era un colaboracionista. Y lamentablemente era lo que era Tarradellas, era un estadista como la copa de un pino. Torra no es Tarradellas, pero tampoco Sánchez es Suárez, claro, naturalmente.
No, pero el presidente del gobierno ha conseguido o va a conseguir el apoyo, consiguió para la investidura el apoyo de Esquerra Republicana, y fíjate que esta mesa propuesta por Esquerra la lidera Torra, el lío que tienen entre independentistas que se ha deshecho, es decir, finalmente Pedro Sánchez, un poco como también hizo Zapatero, ha enredado. Sí. Y en este enredo ha ganado el gobierno y ha perdido los independentistas, que no saben qué hacer.
Ahora son y 19, tengo un mensaje de Berti.
Y además no hay enredo, porque esto es que lo que sucede normalmente. Cada día hacemos más cosas online, comprar un casco nuevo, buscar las rutas de fin de semana, pues también deberíamos gestionar el seguro de moto online. ¿Berti o falso? Pásate a Verti y tendrás un seguro 100% digital. Calculas el precio en solo dos minutos, lo puedes contratar online y si necesitas asistencia, pues también lo puedes hacer desde el móvil. Si te pasas a Verti al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, consigues un 25% de descuento en tu seguro de moto. Oye, que ya, que entres ahora en verti.es y lo compruebes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora elijo potencia, ahora eficiencia, ahora elijo silencio mientras conduzco por el centro, ahora largas distancias, ahora elijo caminos, ahora ciudad, ahora que puedes elegir, elige. Gama BMW X3, gasolina diésel y ahora nuevo híbrido enchufable desde 44.440 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
¡Buenos días! Todos disfrutamos abriendo cosas. Ahora en Supermercados Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a muy buen precio. Por ejemplo, puedes abrir el bote de espárragos denominación de origen Navarra 325 gramos con un 33% de descuento por tan solo 3,99. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? Consulta los nuevos precios en tus tiendas Día favoritas. ¡Disfruta del día!
¿Qué otras cosas manejamos hoy, Pilar?
Pues comenzamos con una de esas historias que no te entran en la cabeza. ¿Cómo alguien puede dejar solo a un niño pequeño en casa y marcharse tranquilamente? Pues ha vuelto a pasar, Herrera. En Gijón, esta vez, una madre ha sido detenida por abandonar a su hija de 7 años. La dejó sola durante varias horas, desde la tarde hasta la madrugada, y además la dejó sin comida. La niña asustada fue la que pidió auxilio por la ventana. Nos cuenta más detalles desde COPE Gijón, Marcos Martín. Muy buenos días, Marcos.
Buenos días, Pilar. La niña llevaba varias horas llorando, pero no fue hasta las 4 de la madrugada cuando un vecino que estaba paseando a su perro se dio cuenta desde la calle de los gritos de auxilio de la pequeña, que tenía medio cuerpo fuera de la ventana. Su madre se había ido por la tarde y había dejado a la niña encerrada y sin cena. Cuando los bomberos consiguieron entrar a la vivienda, se encontraron a la menor muy nerviosa y rodeada de basura, sin apenas sitio para moverse. Ella misma ha contado que no es la primera vez que sucede, y aunque la madre no llegó a volver a casa, ha sido detenida por abandono de menores.
Afortunadamente, la pequeñina, esta niña de 7 años, se encuentra bien, pero ella misma fue la que contó a la policía que no era la primera vez que pasaba, que no era la primera vez que se quedaba solo en casa. Es increíble, la verdad, que sigan pasando cosas así. Bueno, y también sorprende lo que te voy a contar a continuación, porque siguen aumentando las agresiones a los médicos en los centros de salud y también en los servicios de urgencia. Fíjate, el año pasado, 322 profesionales sanitarios fueron agredidos. Uno de ellos fue el doctor Alfonso Vega en su consulta de Mallorca.
Recibí golpes como un saco de boxeo y me mandó al piso y ahí me agarró a patadas hasta que grité diciéndole que basta.
Pues la mayoría de las agresiones, pese a que estábamos escuchando el testimonio de este médico, se producen a mujeres. Y por comunidades autónomas, Andalucía encabeza esta lista de ataques que suelen desencadenarse. Pues en unos casos, por ejemplo, por el tiempo de espera. Hay gente que dice que lleva mucho tiempo esperando, se pone nerviosa y, bueno, luego pasa lo que pasa. Otras ocasiones porque creen que el médico no les ha atendido como ellos creen que debiera, o porque el doctor o la doctora se niega a dispensar un medicamento o dar una baja laboral. Y todo esto se produce pese a que en algunos centros hay personal de seguridad y también carteles en los que se especifica claramente que agredir a los médicos y al resto de sanitarios es un delito. Pero las agresiones, como te estoy contando, siguen en aumento. Por eso los médicos y el personal sanitario piden medidas para evitar estas situaciones. Y algo que están pidiendo es un dispositivo de alarma en los centros de salud, como por ejemplo un botón del pánico que se pueda accionar y que provoque la activación de una señal acústica y también luminosa que permita identificar dónde se está produciendo esa agresión para avisar así al servicio de seguridad, al resto de profesionales y también a los usuarios.
Son ahora mismo y 24, las 8, 7 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos niños al colegio. Vamos Dorleta, Guzmán, Sofía, Juanma, Raúl. Feliz cumpleaños María, Julia, Ramón, Gemma, Yago. Vamos cantando niños. Vamos, vamos, vamos. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Jueves de lluvias débiles, chubascos, Cantábrico, Meseta Norte. Subirán algo las temperaturas, aunque bajarán en Canarias. Se va la calima, pues...
Exacto. Por lo demás, lo que se impone en toda España es el coronavirus, que contra lo que pudiera parecer, no es un virus contra la monarquía y a favor de la República Catalana. Nos va a tocar un proceso largo, un goteo de casos que ya registra 11 contagios en España, uno en La Gomera, uno nuevo en Madrid, una mujer y un joven que venían ambos de Italia. Se ha dado un caso en Sevilla que es singular por tratarse de lo que podríamos llamar el primer contagio autóctono, de un hombre que no había salido de España. Lo que cabe prescribir es ante todo mucha calma, como decía aquel disco de Siniestro Total, evitar el pánico y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Otra cosa son las consecuencias económicas. En Italia se calcula que el turismo ha caído en un 40% y se calcula que el impacto global en el sector del turismo alcance los 20.000 millones de euros. Hay compañías aéreas que ya empiezan a acusar el golpe y ofrecen vacaciones sin sueldo a sus empleados, mientras Fujitsu anuncia un ERE temporal para 300 empleados suyos en Málaga.
¿Y sobre el catalanovirus qué cabe decir?
En lo del virus catalán lo que se puede apuntar es que parece haber contagiado a la otra parte de la reunión, como acostumbra decir la ministra portavoz. Ya lo había hecho desde el momento en que el presidente del gobierno dijo que con la ley no basta. ¿Y para qué sirvió el invento? Para algo que ya estaba acordado antes, que esto es un conflicto político que requiere naturalmente una solución política. Dice la Constitución en su disposición final: mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado.
Claro, ¿y qué papel tiene la Carta Magna en lo de ayer?
La Constitución no tuvo ayer papel alguno, ni siquiera fue citada, y en su lugar se recurrió a una perífrasis tonta, seguridad jurídica que nadie, y menos que nadie la ministra Montero, que tanto lo repitió, sabe qué quiere decir exactamente. Hubo besuqueos, Sánchez a las separatistas Vilalta y Artadi, mientras la vicepresidenta Calvo agarró a Torra por los tríceps y le plantó un par de besos como alpargatazos, en una interpretación magnánima del protocolo. Es natural, en todo caso, en una mujer que en su anterior encarnación como ministra de Cultura confesaba hablar por teléfono con alcaldes en Bragas. Se supone que ella, no los alcaldes. Fue una conversación a calzón quitado, donde lo esencial no está en el acuerdo, sino en el protocolo mismo. La composición bilateral, la Moleskine de José María Jové, que había diseñado en otra agenda igual los planos del referéndum ilegal. El comunicado conjunto recuerda al de cualquier otra reunión en la que lo importante no son los contenidos, sino precisamente las formas. Las partes se consideran muy satisfechas con los resultados de la reunión y han quedado para repetir todos los meses, alternativamente en Madrid y Barcelona. Hubo también performance en el Congreso con un ministro de Transportes en plan absolutamente macarra, apuntando a la bancada del PP para exhumarlo del 11M. Las imágenes del pleno eran aterradoras, con el ministro más torrente que nunca recibiendo el aplauso de sus conmilitones. A su lado, Marlaska de pie y entusiasmado. Sánchez es la medida de la indignidad que ha impuesto en su gobierno, en su grupo parlamentario, en su partido. Ayer sentó a su mesa a un inhabilitado y a un imputado para mantener un acuerdo con un sedicioso condenado en firme. Y este tipo, Herrera, era el que le negaba la decencia a su antecesor en la presidencia del gobierno.
Bueno, ¿tenemos pacientes para el desfibrilador de tontos?
Claro que tenemos. Gulliver explicaba en mi blog la única finalidad de todo esto con sus fandangos de Torra y Sánchez, donde se arrancaba el presidente diciendo: les doy mesa y relator, pues quiero dejar a salvo culo, sueldo y reactor. Y he ordenado a Carmen Calvo que se humille sin pudor. Víctor Sánchez del Real desea a Pablo Iglesias una rápida recuperación de su amigdalitis y comprende su ausencia en la mesa de ayer por una afección que tiene como síntoma principal la imposibilidad de tragar. Pastrana colocó un tuit sobre los efectos de la borrasca Gloria en Teruel, su tierra: hundimiento de pabellones, naves industriales, daños en 115 municipios. Pues Sánchez da ayudas a Cataluña, Valencia y Baleares. A Teruel, 0 euros. Ahora vas y lo votas otra vez. Teruel existe.
Me voy alegrando mucho de saludarte, querido.
Hasta amigo. Mañana, buenos días.
¿Saben ustedes quién estará aquí? Salvador Sostres, José María Fidalgo, Fernando Jáuregui, juntos, aunque no revueltos, porque efectivamente cada uno, hijo de su padre y de su madre, tiene criterio, bueno, no sé si parecido o muy distinto de la actualidad, pero en cualquier caso, eso nos lo van a explicar ahora. Yo les someto los asuntos del día, como hago todas las jornadas, y los contertulios de este programa intentan darle a ustedes claves para analizar esta actualidad. Indudablemente la actualidad tiene forma de virus, aunque de ello hablaremos, si les parece bien, a partir de las 9 de la mañana. Quedémonos con la actualidad meramente política.
¿Me dejas decir algo previo?
Claro, claro.
Yo quiero mostrar mi afecto, admiración de siempre a Plácido Domingo. Uh-huh. Es un señor que se ha disculpado porque considera que igual no estuvo acertado en algunas de esas cosas, y no me parece bien que le retiren de los espectáculos que tenía concertados. Me parece que es uno de nuestros mejores artistas y que una vez ha pedido disculpas, pues no hay nada más que decir. Y no me gustan los linchamientos y no me gusta que no me parece de país civilizado que a los artistas se les persigue, a los artistas. Entonces, si hay algo que reprocha a la persona, se le reprocha, pero a los artistas no. Y Plácido Domingo, al margen de que la persona haya podido hacer algo por lo que haya tenido que disculparse, el artista ha sido uno de los grandes honores y privilegios que ha tenido España en las últimas décadas. Y yo desde aquí querría agradecérselo.
¿Alguien quiere añadir algo más?
Bueno, yo no comparto esto, pero no voy a discutirlo ahora con Salvador. O sea, yo creo que el estatuto de artista, como el estatuto de abogado del Estado, o incluso del presidente de la Generalitat, que es mucho, no impide someterse de alguna manera al veredicto de algo que tiene que ver, yo creo, que con la convivencia y con la moral. Nada más.
Lo que no es civilizado es abusar de señoras.
Y yo estoy de acuerdo en una cosa en esto estoy de acuerdo, que no me gustan los linchamientos.
Bueno,
estoy muy de acuerdo.
A mí tampoco me gustan los linchamientos.
Ni a estos ni al de la Moncloa. No me gusta ningún linchamiento.
Pero y una cosa es la persona y la otra artista. La persona ha pedido disculpas.
Pero Sostres, que es que el artista no puede tener bula.
No se puede disociar.
No, pero si el artista, no es que tenga bula, el artista lo que tiene es mérito. Lo que tiene es una carrera que le avala. Lo que tiene es una trayectoria admirable. Y lo que tiene es una hoja de servicios a España que no tenemos todos juntos los que estamos aquí. Y entonces, si a la persona...
Cada cual tenemos los nuestros,
sí,
con
pero,
toda la modestia.
Pero, sí, o sea, pues mucha modestia al lado de Plácido Domingo. O sea, bueno, sí, y entonces, pero lo que yo digo es que si la persona tiene algo que ha hecho mal y por lo que ha pedido disculpas, me parece muy bien que a la persona...
¿Tú crees que lo ha hecho mal? Que de verdad... Porque lo ha dicho él.
A
que
mí
se
me
había
parece que ante un linchamiento ha salido por la tangente, creo.
Que es lo que ha dicho es... Un sindicato ha hecho una investigación en la que dice que efectivamente confirma las denuncias. No sabemos quiénes son esos investigadores. Sí, no es un juez. No
ten cuidado, porque si son los sindicatos. Claro.
Bueno, y él ha salido a cortar el
espera,
tema.
Espera, que no, que acabo. No, acabo.
Sí, perdón. Sí.
Entonces, este sindicato ha dicho: miren, señores, esto es verdad porque hemos comprobado estas cosas. Y estaban negociando con él el pago de $500,000 para que esto se quedara así.
Claro.
Esto se filtró y entonces el sindicato ha dicho, bueno, pues miren, estas son nuestras investigaciones y comprobamos, según nuestro criterio, que esto es verdad.
O sea,
él lo que ha hecho ha sido decir, pues es así, yo por lo tanto pido disculpas. Al pedir disculpas...
Pero parece que se sometía al juicio de ese sindicato y que estaba dispuesto a retribuirles no sé cuántos...
Claro, al cabo de cuántos años... Estas denuncias, ¿cuántos años tienen de antigüedad? Y entonces cuando tú...
Pero si él estaba dispuesto a retribuir a las denunciantes, lo cual significa un reconocimiento explícito.
José María, hay una cosa peor, que es que las denunciantes estaban dispuestas a aceptar el dinero. Es decir, ¿aquí qué estamos hablando?
A mí no me gusta
¿de
que
compensación o de
pero
dignidad?
Si el denunciado está dispuesto a pagar por la denuncia, se supone
que es un linchamiento del que a veces te sales antes.
Voy a saludar a una señora que ahora mismo tiene mucho trabajo. Es la presidenta del Consejo Mundial de Turismo y Viajes. Es Gloria Guevara y me atiende. Yo se lo agradezco. Está en Londres y a punto de coger un tren. Señora Guevara, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Con una cierta inquietud que se vive en España, más allá del tema médico, por el tema repercusión acerca del nerviosismo mundial con el coronavirus y su incidencia en el sector del turismo, tanto nacional como internacional. Cancelaciones de viajes, de vuelos, de restaurantes. Todo ello, ¿ustedes cómo lo analizan? ¿Creen que hay justificación, si no todo lo contrario?
Bueno, mira, para el Consejo Mundial...
Pues ahí se quedó. Hacer conexiones de este...
Tú mismo, los trenes funcionan bien, Meca.
Tú mismo has dicho, Carlos, que de cara a Semana Santa hay ya a lo mejor un 30% de cancelaciones.
Seguramente.
Yo lo he preguntado en estos días en Andalucía y efectivamente, oye, las hay. Las hay y eso... Mira, yo, la gran noticia para mí del día de hoy es que se inaugura con toda normalidad una feria tan importante como es Arco, que da tanto prestigio a este país, y se inaugura, y no pasa nada, y no lo han clausurado. Yo nunca entendí por qué clausuraron el Mobile. Yo estoy muy de acuerdo con lo que creo que es tu tesis en general, de que esto no hay que exagerarlo, porque no es en absoluto exagerable. Y, hombre, aquí vamos a celebrar una feria en la que van a venir 100,000+ personas, van a pasar por Arco en este fin de semana, y oye, y no pasa nada. Y que yo sepa, no ha habido hasta ahora una sola mascarilla allí, porque no, tampoco tiene ningún sentido.
Señora Guevara, ¿cree usted, le preguntaba, que las cancelaciones están justificadas? ¿Este temor puede seriamente perjudicar el turismo mundial?
Yo trataba de explicar antes que en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, una de nuestras tres prioridades es evaluar todo el tema de estas crisis, ¿no? En noviembre pasado sacamos un reporte donde evaluamos 90 diferentes crisis. 11 de esas fueron brotes que se dieron en los años anteriores, como H1N1, que a mí me tocó vivir en México, que después me tocó todo el tema de la recuperación como ministra de Turismo, también SARS, MERS y otras. Es importante aquí la forma en cómo reaccionamos, porque de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, el 90% del impacto económico está relacionada no con el virus, sino con las decisiones que se tomen de acuerdo a lo que estamos viviendo. Es fundamental mantener la calma y no sobrereaccionar y poner las cosas en contexto. Es algo que hemos venido comunicando constantemente. Sí es un virus desconocido, sí es un virus que se está esparciendo más rápido de lo que anticipábamos, pero también es importante entender que el nivel de fatalidad, por ejemplo, es el más menor, el ratio es el más pequeño que se ha visto. Ahora bien, una muerte es una muerte y lo entendemos, pero este virus, por ejemplo, no tiene nada que ver con la típica influenza, con SARS, con MERS, hasta con el mismo H1N1. Entonces, es fundamental de no sobrereaccionar. Hay que seguir las recomendaciones la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, las mascaritas o las mascarillas, ellos nos dicen que solamente la gente que está infectada, solamente la gente que está expuesta al tener contacto con gente infectada, como la gente de la sanidad, por ejemplo, doctores, enfermeras, deben de usar estas mascaritas. Yo viajo, yo no uso las mascaritas, por ejemplo. ¿Qué es lo que recomiendan para todos los demás? Y que funcionó en mi experiencia en México, por ejemplo, cuando tuvimos el brote de H1N1, hacer una campaña para utilizar, por ejemplo, el gel antibacterial. Teníamos en México el gel antibacterial en absolutamente todos los lugares, los restaurantes, los hoteles, el transporte público, las escuelas, las empresas, porque hay que recordar que estos virus se transmiten de alguna forma viral. Entonces, en las manos, si tocamos algo que donde haya estado este virus y nos lo llevamos a la cara, por ejemplo, ahí es donde nos contagiamos. Ah. Tenemos que lavarnos las manos frecuentemente.
Pero usted, por ejemplo, viajaría al norte de Italia, usted viajaría al resto del país, por ejemplo.
Yo no viajaría a los lugares que el gobierno está definiendo que hoy en día están en cuarentena, y sí viajaría a Italia, al resto de Italia, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está muy claro la recomendación de la Organización Mundial de Salud. No tiene sentido cancelar viajes al resto de Italia, por ejemplo. Y es muy importante aquí también todo el tema de la estigmatización, ¿no? De decir ahora que en Italia tienen el virus, o por ejemplo en el tema de los asiáticos, aislarlos. Porque cuando estigmatizamos se empeora todo el tema. ¿Por qué? Porque la gente entonces no empieza a reportar, está preocupada y esconden de alguna forma los síntomas para no ser estigmatizados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no relacionar con nacionalidades. Yo diría, hay que puntualizar cuáles son los 10 poblados, en este caso en Italia, evitar viajar a esos 10 poblados que ha definido el gobierno italiano y seguir sus recomendaciones, pero sí se debe de seguir viajando al resto de Italia.
Uh-huh. Bueno, es que hay zonas de países que el turismo es la fórmula esencial para su mantenimiento, progreso, crecimiento, etcétera, etcétera. En España tenemos varios lugares de esos, las Islas Canarias, por ejemplo, otros más, ¿no? No digamos en Europa. Una sensación de histeria colectiva o de temor colectivo infundado a una gripe, que es una gripe, no olvidemos que es una gripe, pues de repente se lleva por delante un sector o le hace un agujero a un sector durante una temporada de la que, bueno, tarda en recuperarse.
Definitivamente. En los estudios que nosotros hicimos, el WTTC, en esta evaluación que hizo de más de 10 años de todos los datos y los impactos, con toda la razón coincido. Anteriormente, por ejemplo, este es el sector más resiliente, hay que recordar, tardábamos en promedio 20 meses en recuperarnos de brotes. La última crisis tardamos 10 meses. Es fundamental cómo reaccionemos. Aquí yo les debo compartir mi experiencia en México, por ejemplo. Es fundamental que no haya pánico, es fundamental que reaccionemos de acuerdo a los hechos. Como bien lo menciona, es un virus de influenza que es desconocido, pero sin embargo no es tan letal. Hay que cuidar a la gente más vulnerable, definitivamente, porque es la que está siendo más afectada en otros lugares, pero la gente enferma, por ejemplo, pero también hay que ponerlo en contexto. Hay que tomar decisiones de acuerdo a los hechos, de acuerdo a la información que tenemos y las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. No hay que precipitarnos y no tener mayores cancelaciones. El impacto en el turismo, definitivamente hay un impacto. Lo importante aquí son las próximas decisiones que se tomen y cómo manejarlo. Le comparto, por ejemplo, si me permite, China. Uh-huh. Hace 10 años no era la potencia que es hoy. China es el segundo país más grande en cuanto a su PIB turístico en el mundo, ¿no? Y los viajeros chinos son los más consumen, más gastan. En Europa tienen, dependiendo de la ciudad, un promedio entre 6 y 7 mil dólares por visita. Entonces, solamente con los chinos que están dejando de viajar al mundo, nosotros anticipamos que ya va a haber 22 mil millones de dólares de impacto, de menor gasto, de estos chinos que han dejado de viajar hacia el mundo.
Claro. La señora Gloria Guevara es presidenta del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, TTC. Señora, me alegro mucho de saludarla. Gracias por atenderme. Es usted muy amable.
Muchas
siempre.
Gracias. Hasta luego. Muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego, Gloria. Bueno, ya veis, esto...
Oye, de todas maneras, aparte del turismo, que se lo cuenten a los de Fujitsu de Málaga, ¿eh?
Sí, bueno, a ver los seres agazapados que hay en estas cosas.
Ahí va a salir todo lo que se pueda.
Pero ¿tú crees que realmente ha habido una coordinación de gobiernos, una coordinación de poderes lo suficientemente disuasiva de la histeria? Porque yo, la verdad
la
es que...
la histeria no hay Dios que la disuada.
Estoy de acuerdo. Puedes decirle los miedos, argumentos los racionales...
Son, perdona, los miedos son personales.
No sé si estaba hablando yo, pero
dentro de un
por
año,
eso,
dentro de un año
te interrumpido.
Que ya habrá pasado toda la histeria, fijaros que habrá muerto más gente por gripe normal.
Pero eso es obvio.
Pues,
eso,
no, pues eso es seguro. Entonces no hagamos números.
No, pero yo, yo lo que estaba diciendo es, cuando tú explicas las cosas, yo estaba oyendo a Carlos antes, ahora estaba oyendo a la señora esta de turismo, pero estaba oyendo
Carlos, luego me das la palabra.
Oiga,
a mí.
Usted se lava las manos, usted no sé qué, y tampoco es para tanto. Esto, yo creo que, por ejemplo, el gobierno español ha tardado en reaccionar. Ese gabinete, digamos, pluriministerial, o interministerial que se creó al final, anteayer. O sea, eso ha llegado muy tarde. El señor Illa ha salido muy tarde a decir, oiga, no es para tanto. Yo creo que ahí pues han faltado sin duda reflejos, porque es verdad que como están distraídos con otras cosas, pues han faltado reflejos en esto. Y yo creo que como le ha pasado al gobierno español, le ha pasado también a otros gobiernos. Yo, no sé, quisiera preguntar, porque no lo conozco muy bien, si en China se ha reaccionado lo suficientemente rápido. Mira, pero yo tengo mis noticias, son que lo sabían desde 15 días antes y no dijeron nada.
Os leo un mensaje que me manda un facultativo, un cirujano de primera división. Hospitales desabastecidos de mascarillas. La gente se las lleva. Aquí te entregan una en persona a la supervisora de quirófano, en el hospital donde él está. Y en los hospitales públicos, con riesgo de suspender intervenciones porque no hay mascarillas. Tenemos lo que nos merecemos, dice. Oye, que se suspenda una intervención...
Mira, me da igual que el señor, perdona, no hay, voy a interrumpir, ¿eh?
Interrumpe.
Si el cirujano de primera división o de segunda dice eso. En España la coordinación ha funcionado. Y ha funcionado muy bien la Organización Mundial de la Salud. Y ha funcionado muy bien la coordinación entre países. Lo que no puede funcionar en la vida es el gobierno de los miedos personales. Y lo que no puede funcionar en la vida son unas redes sociales que meten el miedo en el cuerpo a la gente. Y si se agotan las mascarillas es porque la gente quiere mascarillas. Pero yo
en y no sabe para qué.
Eso es que en Madrid no he visto a nadie con mascarillas, ¿vale?
Ni en Barcelona.
Bueno, pues vale. Entonces vamos a ver. Vamos a ver.
Pues,
no,
oye, pues,
el gobierno está distraído por otras cosas. Me da igual. El Ministerio de Sanidad y Consumo, no sé qué es ahora, ha funcionado como Dios. Ha estado dando y emitiendo informaciones muy bien argumentadas, además por el responsable de la coordinación de emergencias, que es un epidemiólogo importante, explicando en primera, en segunda, en tercera velocidad, todo lo que ocurre. Yo le oí la última vez anoche en un telediario. O sea, si esto no es información...
Pero anoche no es un poco tarde ya.
Quiero decir que esto... le llevo oyendo 15 días. Te estoy diciendo que la última vez le oí anoche.
Yo
Fernando,
no. Yo
me
no
parece muy bien que te den la medalla de Andalucía. A ver si te la dan.
Yo también.
Cosa más rara.
También creo que estamos... Yo te la daría.
Qué cosas más raras dices.
Estamos acostumbrados...
Yo digo lo que me da la gana como tú.
A proclamar el fin del mundo cada 25 minutos. Necesitamos apocalipsis cada 25 minutos. La crisis, Podemos, la independencia que era para mañana... Todo es para mañana y todo se acaba el mundo mañana. Nos hemos acostumbrado a ir así.
Nos ha acabado la vida.
Igual es más emocionante. A mí no me lo parece. Pero hay mucha gente que... Y de esto el coronavirus tiene los días contados. O sea, dentro de 15 días vamos a tener otro fin del mundo. Que también vete a saber cuál va a ser. Y entonces habrá un
excedente
de mascarillas y faltarán zapatillas.
En China está bajando la incidencia, notablemente. Quiero decir que, bueno, a lo mejor es un primer paso. Pero que es inevitable que la gente se ponga nerviosa, pues seguramente.
Que la gente se ponga nerviosa y otra echar la culpa a las administraciones.
Hombre, las administraciones tienen un deber, yo pues creo que...
Y aquí como lo están cumpliendo, ¿eh?
Yo creo que como tú aquí lo están cumpliendo. Es mejorable, que claro, seguramente.
Pues yo no estoy tan seguro como vosotros, la verdad.
Bueno, pues lo lamento, ponte más seguro.
En realidad pienso que esto se ha hecho tarde. Que es que esas salidas del señor Illa tenían que haber salido antes. Tampoco entiendo que el ministro de Sanidad tenga que estar
participando. Pero si salieron la primera semana que empezó a hablarse de los contagios.
Decía que tampoco entiendo que el ministro de Sanidad tenga que estar participando en estos momentos en una mesa negociadora que no tiene nada que ver con su ministerio.
Ya salió el pato.
Pero bueno, no va a poder hablar este hombre hoy.
Yo no sé, de verdad, José María, no pierdas los nervios, hombre, si no pasa nada.
Estoy tranquilísimo, hombre, Salvador, a pesar de no estar en Córdoba. Salvador, estoy sentado aquí en Madrid.
Te está afectando todo esto.
Estoy más afectado que tú.
Salvador Illa no negocia como ministro de Sanidad, sino como persona de confianza de Miguel Iceta y como persona de confianza también de Pedro Sánchez. O sea, que tiene la doble confianza. Y no solo está negociando en esta mesa, sino que también está negociando con Puigdemont a ver cómo se arregla su situación. Es decir, es un hombre que más allá de su, en fin, atribución concreta en este momento de ministro de Sanidad, es un hombre importante en todo el enlace entre el PSC y el PSOE.
Pues ahora seguimos hablando de esta y otras cosas, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor de Líbana. Buenos días.
Grande don Carlos, prepararnos para el fin de semana, una cenita con los amigos, salir con la familia, disfrutemos del fin de semana con los nuestros, pero eso sí, con el gasto justo, don Carlos. Le quiero hablar de Bizum. Cada vez son más los españoles que utilizan esta aplicación para compartir los pequeños gastos entre familiares y amigos. Este sistema de pago está de moda y solo el año pasado se registraron 18.000 altas diarias. La intención de Bizum, don Carlos, es superar los 12 millones de usuarios en este 2020. Le doy algunos datos, don Carlos. CaixaBank se ha convertido en el líder de este servicio, tanto en clientes como en operaciones, gracias a los 1,3 millones de clientes que cuentan con este servicio, que supone una cuota de mercado del 21,3% de clientes de Bizum. Y además, entre todos ellos han realizado más de 20 millones de operaciones en 2019, lo que supone una cuota de mercado del 34,3% respecto al total. El 97,7% de los clientes que disponen de esta plataforma la han utilizado en los últimos tres meses, afianzando el liderazgo en operaciones entre el sector bancario español. ¿Cuál es el secreto de este éxito, don Carlos? La movilidad, la sencillez, la mejora de la operativa del usuario y las mejoras aplicadas por CaixaBank, como la recién estrenada operativa de compra en cerca de 200 comercios electrónicos disponible para los clientes de la entidad. Abrazos virtuales, don Carlos.
Informes en caixabank.es.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.